Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo por esta su emisora favorita, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor, está entrando ahora mismo, el productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, es otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
De Nación Holguín, allá en Oriente.
Bueno, por lo menos se está acercando, ¿no? Una cosa Guantánamo, la otra cosa Santiago de Cuba. Pero, oye, se está acercando. Fuiste de Guantánamo a Santiago de Cuba a Holguín. Así que, me acompañan al estudio A, porque nada es perfecto en este mundo. Siempre tiene que haber algo en la vida que te diga, la vida no es perfecta. En el estudio A, damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacallito. Muchas gracias. Un placer estar aquí, Al Duro y Sin Guantes.
Esa será la única.
Al Duro y Sin Guantes, nuestros cubanitos y los viejitos allá en Cuba, en todas partes, desde Maicí hasta Cabo San Antonio, oyendo todos los deportes y las cosas especialidades.
Peña.
Liverpool perdió. ¿Qué te parece?
Liverpool perdió. Tú lo puedes creer, Guajiro Peña. Liverpool perdió. Bueno, vía telefónica, el Guajiro Peña no lo quiso presentar,
no,
pero...
¿Presentando a Carrillo?
No. Tú no quisiste nada.
Ok, no, espera. No te metas en las conversaciones del Guajiro porque te puede buscar tremendo problema. Como siempre, nosotros estamos contentos de poder presentar por teléfono, que él hace un trabajo especial. Y te voy a decir una cosa, por teléfono lo hace mejor porque tiene más facilidades de que nadie lo moleste. Rafael García Toledo.
Muchas gracias, Guajiro. Muchas gracias. No sé si te ha llegado el chequecito de este mes, pero está en el correo ya.
Sí. Rafael, no sé si te enteraste, pero básicamente te dijo que no vinieras más.
Sí, que lo hago mejor fuera, yo sé.
Eso fue lo que te dijo, básicamente.
Que no aparezca por ahí, porque en realidad aquí está más tranquilo.
Yo te digo una cosa, hoy tienes suerte de no estar aquí, porque hace 5 minutos el Guajiro Peña estaba ahí con un pañuelo, con una flema bastante, así que tienes suerte.
Ah. Porque
para entrar al aire hay que limpiarse todas las cosas que uno hubo, que no haga interferencia, pero te voy a decir una cosa, Rafael, la Gallo está triste porque el Liverpool perdió, qué cosa, ¿verdad?
No, perdió por paliza.
El Barcelona perdió con el Madrid.
Y el Real Madrid ganó, ¿viste? Es que no está, y no se pudo jugar el Juventus contra el Inter.
Así. Eso no es noticia lo del Real Madrid, ¿ok?
Bueno, últimamente sí.
Sí. Vamos.
Como estaba jugando de mal, sí. Damas y caballeros, les prometo que vamos a hablar de todos estos deportes, incluyendo boxeo, porque ganó el cubano Joanis Arguilajos, 4-0 con 2 knockouts. Vamos a hablar de todo eso más tarde. Y les tengo un programa bastante animado con muchos deportes y le voy a pedir a Efraín que nos ponga la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo les dije que todos los días tenía que haber casi por ley un titular yankee en la página oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Hay 30 clubes en el béisbol de las Grandes Ligas. Algunos yo no los he visto mencionados en semanas y semanas. Por ejemplo, los Padres, los Yankees, Seattle. Pero los Yankees, cualquier rumorcito, cualquier cosa que se le ocurra a la página oficial y la ponen. Todavía está como titular el tercero de más importante del día hasta ahora, porque esta mañana era el principal. Yankees indagan sobre el pitcher zurdo de los Mets, Steven Matz.
Hey.
¿Y por qué es eso un titular?
Sí, exactamente. Indagan. Además, eso son unas fuentes anónimas, lo dijeron eso.
Dice, con las lesiones afectando desde temprano a la rotación yankee, el equipo contactó a los Mets para preguntar por el lanzador zurdo Steven Matz, según informó el New York Post, para que tú veas, ni siquiera el New York Times, ¿ok? Sin embargo, dice, Existen dudas sobre cuán lejos llegarán las conversaciones a estas alturas del calendario.
Eso es cierto. El viernes hablamos de eso, que ya está un poquito tarde. Y el que tiene un buen pitcher o algo regular no va a dejarlo ir al final. Los Yankees le tienen a Severino y le hace falta un pitcher. Ahora, la organización tiene que tener a alguien ahí esperando una oportunidad, ¿no?
Ok, quiero que usted sabe quién fue que destapó la noticia.
Aquí dice The New York Post.
No, fue el cuñado de Maxi que tiró la bola esta, porque le debe plata a Maxi, quiere que el tipo esté tranquilo.
Entonces, da la casualidad que los Yankees pretendían hablar con los Mets. Estamos hablando, damas y caballeros, faltan dos semanas y media para que arranque la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Los Yankees o alguien contempló en contactar al equipo de los Mets para que les den a uno de sus mejores pitchers de la rotación de picheo a los Yankees.
Y el gerente de los Mets dice, de eso nada, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, ese es, ya les leí el titular Yankee, todos los días tiene que haber uno. Entonces, otros titulares que hay en el béisbol de las Grandes Ligas, los partidos de pretemporada, que por alguna razón, yo me acuerdo cuando en la pretemporada habían extra innings, ya no hay extra innings. Me imagino que es para proteger al cuerpo de picheo, desde hace 4 o 5 años no hay. Entonces, Boston y los Tigres terminaron empatados 3-3, y Tampa Bay y Baltimore terminaron empatados, perdón. Boston y los Tigres 11-11 y Tampa Bay y Baltimore 3-3.
Y los Marlins perdieron 3-2, tremendo partido. El Cardenales le ganaron a Minnesota 6-1. Boston, como dijo Lacayo, 11-11 con los Tigres empatados. Y el equipo de Toronto 4-0 a los Piraticos. Los Piraticos de Pittsburgh.
Así Rafael, que... si tienes en la pretemporada cada equipo, no solamente esos 40 peloteros, sino que otros 20 o 25 invitados. ¿Por qué no pones ahí extra innings y le das oportunidad a un pelotero que quiere tratar de integrarse al equipo a ver si conecta un jonrón o un pitcher?
Sí. Tienes mucho rato jugando. Tú lo que tienes que hacer es sentar a esa gente. Todo el mundo sabe que no importa que tú ganes o pierdas el juego. El asunto es que jueguen uno con otro. ¿Por qué no pones a los muchachos que están sentados ahí sin hacer nada a jugar y sienta, los manda para los otros, los manda para la casa, ya se pueden ir ya, ¿okay? Y tienes el mundo jugando. Es más, yo jugaré a 15 y 16.
Así mismo, de por sí, darle la oportunidad a un muchachito de 20 años que quiere mostrar lo que tiene y lo mandas ahí a lanzar, a lo mejor te convence. Uno nunca sabe. Así es donde, ¿ustedes se acuerdan de Francisco Rodríguez, K-Rod?
Sí.
Cuando los Angelinos ganaron la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco y derrotaron a Iván Hernández en el séptimo juego de la Serie Mundial, Francisco Rodríguez fue añadido al roster del club el 1 de septiembre como uno de esos muchachitos de 19 años que vienen a mostrar lo que tienen. Y en ese mes del 1 de septiembre al 1 de octubre, convenció al coach de pitcheo y al manager del equipo lo suficiente como para que lo dejaran lanzar en la postemporada. Tuvo una brillante postemporada, jugó, lanzó muy bien en la Serie Mundial y se convirtió en una de las historias en aquel entonces, una de las historias más lindas del béisbol de las Grandes Ligas. Ahora ya sabemos que el cuento de hadas no terminó muy bien, pero por lo menos comenzó lindo.
Sí. Óyeme, bueno, esto hay muchas cosas que te hacen esta gente en el entrenamiento de primavera, porque es lo que se ha hecho siempre. Poca gente innovadora en eso.
¿Cuál fue el año ese que tuvo el pitcher que se llevó 57 juegos o algo parecido? Hubo un pitcher relevo que hizo esa historia.
Sí.
¿Eh? ¿No fue Rodríguez?
Vamos a ver. Yo te voy a buscar ese dato. Háblame ahí al micrófono mientras yo te busco dato.
Fue Rodríguez, que estaba, era... Gagné, creo, el canadiense. Gagné,
sí, el de los Dodgers, el franco-canadiense.
Y después creo que Rodríguez le pasó. Además, este fue el que le cayó a piñazo al suegro, ¿sabes?
Sí.
En el túnel. Y le dio, lo cogió por el pelo y le dio con la cabeza en la pared.
La calle me dio el dedo en el computer. Vamos, la calle, busca.
Ya, espérate. Pero ustedes tienen que hablar mientras yo busco, porque yo...
K-Rod...
62, Francisco Rodríguez, 62 en el 2008.
Exactamente.
Para que ustedes vean, 62.
Eso es un escándalo.
Edwin Díaz, 57 en el 2018. Bobby Thigpen, de los Medias Blancas de Chicago, 57 en el 90. Y Eric Gagne, el franco-canadiense de los Dodgers, 55 en el 2003. Así que todos teníamos razón, para que tú veas.
Sí. No, y Rafael, tú sabes que cuando hay un pitcher relevo que hace esa barbaridad, el equipo siempre termina para ir al playoff, ¿no? Eso es una cosa porque ha ayudado a salvar a los pitchers que han abierto, salvar esa barbaridad. Salvar más de 50 juegos de 162 es un escándalo, durísimo.
No, y hay una cosa, si tú salvas más de 50 juegos, quiere decir que por lo menos esos 50 los ganaste.
Sí.
No, tú, así que...
¿Y tú sabes lo que es la vida?
Es un buen comienzo.
Mariano Rivera, que es el único pelotero en toda la historia a entrar al Salón de la Fama con voto unánime, no está en esa lista ni siquiera entre los primeros 9 taponeros.
No.
Él tiene su máxima temporada y lo hizo solamente una vez. Tuvo 53 jugando para un club en el 2004, a propósito.
Un club ganador.
Un club ganador que desde que comenzó ya tú sabías que iban a ganar 100 partidos.
Los males dejaron ir un pitcher que también puso un récord de 50 y pico juegos salvados y ha sido el que más juegos había salvado antes de Mariano Rivera.
Sí.
¿Cómo se llama? Búscalo por ahí.
Sin embargo, Trevor Hoffman, John Smoltz.
Ese es el que está diciendo el Guajiro.
Sí, ese mismo. Mira, John Smoltz, que comenzó su carrera como abridor y luego después de la operación del ligamento colateral se convirtió en relevista. Tuvo 55 juegos salvados, más que Mariano Rivera cualquier día de verano.
Mira, yo hice un programa, Pepe, con Héctor Carrillo, esto debe acordarse. Los mejores cerradores de la historia. Y para mí, Mariano Rivera, que es muy buena persona, muy religioso, etcétera, está como en tercero o cuarto lugar en mi lista. Para mí el mejor cerrador que ha habido en todos los tiempos se llama Roy Wilhelm, ¿okay?
Sí,
pero la gente no se acuerda de Roy Wilhelm. Y Roy Wilhelm lo que tenía, que jamás Roy Wilhelm tenía que lanzar menos de 3 innings, porque Mariano Rivera tiene decenas de juegos en que tiró solamente un inning y un bastante, que nada más que tiró un bateador.
Correcto.
¿Okay? Así que, y que no me digan que es lo mismo ir y meterse 3 innings y al otro año, al otro día salir con 3 innings, que salir y lanzarle a un bateador a 2 o 3, ¿ok? Esto, así, claro, tirando un inning o menos, tú puedes tener todos los salvados del mundo, porque el brazo no se te acaba nunca, ¿no?
Ahí hay otro pitcher de relevista ahí, búscalo, Smith de apellido,
sí,
que tiene sí, que no lo han puesto en el Hall de la Fama y siempre ha terminado. Creo que ya lo eliminaron.
Pero mira, a mí lo que más me impresiona es que John Smoltz fue abridor durante casi toda su carrera, estuvo lesionado 2 años, y John Smoltz tiene más juegos salvados por temporada que Mariano Rivera,
sí,
y solamente fue taponero 2 años con un equipo mediocre.
Sí, y un individuo que no había sido taponero. El mismo caso de Eckley. Eckley y Smoltz son los dos individuos que fueron tan buenos pichando de relevo como abriendo juego. Y eso nada más que lo han hecho ellos. Eso ya hay que darle unos puntos por eso.
Correcto, estoy de acuerdo.
Pero en la calle yo pienso también que Mariano Rivera jugando con los Yankees tenían piche abridores que no necesitaban que le salvaran los juegos.
Así mismo.
Y los Yankees hacían mucha carrera y no son juegos salvados.
Wow, Guajiro, la verdad que está volando humo por todos lados. No, damas y caballeros.
No, eso tiene razón, pero al mismo tiempo es el tipo que más oportunidades tiene que le den un juego ganado en noveno inning y que reto la gente.
Exactamente.
Sí, así mismo. Nos vamos ahora con la segunda sección del día, la NBA. Rafael, no tiene que ver nada con la NBA, pero estoy viendo en este momento en ESPN un partido que hace muchos años significaba mucho a nivel universitario. La Universidad de Duke contra la Universidad Estatal de Carolina del Norte, NC State, donde solía coachar, como dice el Guajiro Peña, Jim Valvano.
Sí.
2 veces campeón nacional NC State y 4 veces campeón nacional Duke.
Bueno, esos son dos de los mejores programas de básquetbol colegial que hay, no solo en Estados Unidos, en el mundo. Y yo creo que Duke, año tras año, poniendo todo en perspectiva, es el mejor programa que hay de baloncesto. hay una serie ya de universidades que tienen muy buenos, pero yo creo que es la élite, y jugar esos dos, una época, como tú dices, una época eso era, no había nadie que estuviera viendo otra cosa.
Bueno, ya ves, ESPN tiene este partido a nivel de prime time por todo el territorio nacional en ESPN.
Claro, porque ese partido lo ven gente que no son fanáticos de ninguno de esos dos equipos para ver basquetbol colegial de primer orden. Y la prueba son la cantidad de muchachos que están, como dice Guajiro, drafteados de Duke, por ejemplo. ¿Okay? No hay equipo, yo creo que no tengo un individuo de Duke. El caso del equipo de aquí, acaba de cambiar uno de Duke, que era Winslow, que lo cambiaron con un paquete de jugadores por Jimmy Butler. ¿Okay? Era de Duke, mucho de Duke. Supuestamente el mejor jugador colegial de la historia, en colegial, era Lerner, ¿ok?
Christian Leitner,
Christian Lerner, que fue parte del equipo de ensueño, el Dream Team, el único que fue no profesional a Barcelona, era él, porque era tan bueno que lo llevaron, dijeron, pero este muchacho es excepcional, hay que llevarlo. Pero lo más bonito, cuando llegó a la NBA, se le enfrió el guarapo, o sea, su techo estaba en los colegiales. Pero dice que es el mejor jugador que ha habido en la historia cuando está en los colegiales, ¿ok? Ya hay muchos otros que han sido mucho mejores porque pasaron a NBA y fue muy bueno donde quiera, ¿no? Porque casi todos los grandes jugaron colegial antes. Muy bien, ayer, ¿qué pasó? Ayer el equipo de Milwaukee volvió a ganar, como nos tiene acostumbrados ya, le ganó 93-85 a los Hornets de Charlotte. Giannis Antetokounmpo anotó 41 puntos para Milwaukee y en el primer juego ya fue el mejor anotador de la historia. Y le tengo mala noticia a la gente de Miami. Esta noche juega el equipo de Milwaukee aquí en Miami, ¿ok? O sea que esto es una cosa cuesta arriba completamente con este equipo que tiene el mejor récord de toda la NBA. Se va a tener que enfrentar Miami en su casa con Milwaukee. En otro partido, los Mavericks de Dallas le ganaron a Minnesota 111-91. Por cierto, Dallas se va a enfrentar a New Orleans el miércoles. Eso estoy adelantando un poquitico, pero es que va a ir Zion Williamson contra Luka Doncic. Los dos están llamados a ser grandes los dos y posiblemente novatos del año aquí. O sea, van a discutirlo seguramente. Anoche los Clippers le ganaron 136-130 al equipo de los 76 de Philly. Y el que está haciendo bola, después de hablar un poquitico de eso, Steve Ballmer, el dueño de los Clippers. Le voy a decir después por qué. Los Nuggets de Denver le ganaron 133-118 al equipo de los Raptors de Toronto. Los Reyes de Sacramento se impusieron 106-100 a los Pistones del Detroit. Los Lakers de Los Ángeles le ganaron 122-114 a New Orleans. Y finalmente, el equipo de Washington, los Wizards, se pusieron 124-110 a los pobres Warriors de Golden State. Y esta noche el Jazz jugará en Cleveland. El Jazz de Utah jugará en Cleveland con los Cavaliers. Los Rockets de Houston jugarán en Nueva York con el equipo de los Knicks. Y el equipo de Portland jugará en Orlando con el Magic. Esos tres juegos y ya empezaron a las 7 de la noche. Los Grizzlies de Memphis a las 7:30 van a jugar en Atlanta con los Halcones, y a las 7:30 también está el juego que ya le hablé. Los Bucks de Milwaukee vienen a tratar de hacer triza a Miami Heat. A ver cómo se defienden los muchachos hoy. El equipo de Dallas Mavericks jugará en Chicago esta noche con los Bulls a las 8, y a las 8:30 será el último juego. Los Pacers de Indiana van a jugar en San Antonio con las Espuelas. Y le dije que Steve Ballmer, el dueño de los Clippers, está haciendo bola, ¿no? Y está en negociaciones avanzadas para comprar el Forum de Forum en Inglewood, California, actualmente propiedad del Madison Square Garden Company, que es dueño de varias, no solo es el Madison Square Garden, es dueño de varias instalaciones. La adquisición haría a un lado un obstáculo importante en los esfuerzos de los Clippers por construir una nueva arena en la cercanía, de acuerdo a lo que dicen. Los Clippers continúan con planes para construir una arena de basquetbol y entrenamiento moderno de 18.000 personas en Inglewood y actualmente trabajan con la ciudad para completar exitosamente el reporte de impacto ambiental, dijo el documento que declararon los Clippers. Por cierto, me llama la atención que estén buscando una arena nueva que nada más que tenga 18.000 asientos. No sé si se refieren a los asientos normales y no a la suite. Y ahí le suman y además pues más rentable. Pero, por ejemplo, la arena del Miami Heat tiene más de 20.000 asientos. Y cuando hicieron la primera Miami Arena, esto lo saben, Pepe lo sabe, porque le he hecho el cuento como 7 veces, yo estaba, era el chairman del Comité de Deportes de la ciudad, y le dije que eso no iba a dar resultado porque era muy chiquita, ¿ok? Como es natural, la carta esa dice que yo hice, eso lo dije, ¿no? Eso lo mandé por escrito. Después desaparecieron la carta. Y el resultado fue, como todo el mundo sabe, que en X años tuvieron que demoler la arena esa porque el Gil decía que no podía seguir jugando porque no iba nadie allí. O sea, se llenaba y no ganaban dinero, que necesitaban una más grande y con más suite, sobre todo. Así que Steve Ballmer dice que va a comprar eso. Por cierto, hay otro lío que le voy a hablar después, porque no tengo tiempo hoy, porque Guajiro me está interrumpiendo. Esto para decirle qué está pasando con una tierra que hay ahí, que es muy interesante, la bronca que hay con eso.
Muy bien, sí. Damas y caballeros, nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Se jugó anoche en la capital española el partido de liga más importante del mundo y el Real Madrid, que no ha jugado bien desde hace 3 semanas, por fin ganó un partido, pero fue, vale por 2, derrotó al Barcelona 2-0 con goles en el minuto 71 y en el minuto 90. El Real Madrid sacó su primera victoria en mucho tiempo y en el proceso le arrebató el primer lugar de la liga al Barcelona.
Ellos están esperando su oportunidad para tumbar a ese equipo. ¿Qué te parece?
No, increíble. El Real Madrid de primero, un solo puntico por encima del Barcelona. Le sigue el Sevilla y el Getafe. Oyeron bien. El Getafe está en el cuarto lugar. Y el Atlético de Madrid, que acaba de construir un estadio de 800 millones de euros, está en el quinto lugar. Mientras que el Getafe que es como decir Guanabacoa, en las afueras de la capital, está en el cuarto lugar, a solo un punto detrás del Sevilla por el tercer lugar. O sea que hoy por hoy el Atlético fuera de la Champions, el Getafe estaría en la Champions. Otros resultados, bueno, esto es porque el Atlético empató contra el Español 1-1 y el Getafe derrotó al Mallorca, el Valencia derrotó al Betis de Sevilla 2-1, mientras que el Sevilla derrotó al Osasuna de Pamplona. Nos vamos ahora a Italia, donde el coronavirus está arruinando la campaña italiana de balompié. ¿Y de qué manera? No se jugó después del Real Madrid-Barcelona. La Juventus-Inter de Milán iba a ser el segundo partido de fútbol más importante del mundo. Ese partido que se iba a jugar en Juventus, en Torino, no se jugó por el coronavirus. Al principio pensaron jugarlo en un estadio cerrado, pero decidieron no jugarlo. Así que vamos a ver lo que pasa. Dice que se va a jugar el 13 de mayo. ¿Okay? No solamente ese, también Milán contra Génova, el Parma contra el Spal, la Sampdoria contra el Hellas Verona, el Udinese contra la Fiorentina. Los únicos que pudieron jugar en Italia son los equipos del sur y las islas. Por ejemplo, el Cagliari, como es una isla, el Roma derrotó al Cagliari 4-3. El Atalanta sí jugó porque no fue en casa, porque si no, no hubiera podido jugar. Aplastó al Lecce 7-2. El Napoli derrotó al Torino 2-1. Y el Lazio de Roma derrotó a Bologna 2-0. Ustedes, si saben un poquito de geografía italiana, es como una bota. La mitad de la bota para arriba no jugó y la mitad de la bota para abajo sí jugó. Básicamente eso fue lo que pasó en Italia. Ahora pasamos con Inglaterra, donde hubo sorpresas y de qué tamaño. El Liverpool, el mejor equipo del planeta, no solamente perdió contra uno de los peores clubes que está en el antepenúltimo lugar de la liga inglesa, sino que perdió 3-0. Y lució fatal. Tuvieron solamente 5 tiros al arco en todo el partido Liverpool. Estamos hablando de un equipo de fútbol que cobra 10 veces más que el Watford, ¿ok? Para que ustedes vean. Perdió el Liverpool. Eso no significa mucho. El Liverpool tiene prácticamente asegurado su clasificación. No se jugó Arsenal contra Manchester City. Me están diciendo que no tiene nada que ver con el coronavirus, que fue mal tiempo. Manchester United empató con el Everton, el Tottenham perdió contra el Wolverhampton, el Chelsea empató con el Bournemouth y el Norwich City del cubano Onel Hernández derrotó al Leicester City. El Liverpool no tiene nada de qué preocuparse, todavía tiene 52 puntos de ventaja sobre el Manchester City. En Alemania, el Bayern de Múnich aplastó al Hoffenheim 6-0 en la Bundesliga. El Borussia Dortmund derrotó al Freiburgo 1-0. El Mönchengladbach derrotó 3-2 al Augsburgo. Y el Leipzig empató contra el Bayer Leverkusen 1-1. ¿Qué significa esto? Que el Leipzig está perdiendo terreno. El Bayern de Múnich continúa de primero, pero el Borussia Dortmund ahora está solamente un puntico detrás del Leipzig, mientras que el Mönchengladbach está a 3 y el Bayer Leverkusen está en el quinto lugar. Y por último, aquí en Europa, luego vamos a las Américas. El Paris Saint-Germain aplastó al Dijon 4-0, el Marsella derrotó al Nîmes en Francia, el Rennes derrotó al Toulouse y el Lyon derrotó al Saint-Étienne. En la MLS, el equipo de fútbol Inter Miami hizo su debut y perdió en California contra Los Ángeles Football Club. Pero como le estaba diciendo a la gente en el noticiero de las 6, ¡ay, qué derrota tan bonita! ¡Qué mejor manera de comenzar, okay, la vida de un equipo de fútbol perdiendo 1-0 de visita en Los Ángeles contra uno de los mejores clubes y luciendo bien en el proceso!
Uno de los mejores equipos, tremendo partido que perdieron. Pero, Lacayo, yo quería mencionarte algo a ti. Si tú te reúnes en Manzana de Gómez y en Prado y Malecón, y reúne 40 cubanitos, jóvenes o viejos, y le pregunta, ¿cuál es el deporte que a usted de verdad le gusta? Y los el grupo del 95% te dicen béisbol. ¿Tú sabes por qué? Porque en Cuba el basquetbol o el soccer y esas cosas no existen. Y entonces el béisbol ha sido toda la vida. Ahora bien, yo pienso que en los Estados Unidos, los últimos 4 o 5 años, yo he visto en todos los lugares que el soccer, el balompié, como quiera llamarle, es un deporte que está avanzando de una forma increíble, pasándole por arriba a todo el mundo. Pero en Cuba, no. En Cuba tienen noticias porque la calle le da noticias de balompié, pero no necesariamente. Son fanáticos locos del béisbol.
¿Tú sabes lo que pasó en Tennessee? En Nashville, que es la otra franquicia que comenzó a jugar en la MLS este fin de semana, Nashville jugó su primer partido en toda la historia oficial, la nueva franquicia. Están jugando un estadio de fútbol americano provisional que les está prestando una universidad en Nashville. Y hubo 61,000 fanáticos en el estadio en Nashville para ver el primer partido en la historia de la franquicia. Y dicen que no pudieron vender 100,000 porque el estadio no llenaba 100,000.
Sí, porque no cabía nada más que esa cantidad. Estaban inclusive parado por todas partes.
Para que ustedes vean cómo es la cosa. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña se roba los micrófonos para su segmentico. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Esto es dedicado para Cayo. Siguen los entrenamientos de los equipos de Grandes Ligas para ponerse en forma. Para empezar a jugar el 26 de marzo la temporada regular, los 162 juegos. Pero hay rumores y más rumores no faltan. Dicen los expertos que los Yankees, si el señor Stanton y Aaron Judge no se lastiman y juegan 110 o 130 juegos, el equipo de los Yankees ganaría la división, inclusive podría ir y ganar la Serie Mundial por el equipo que tienen. Son muchos equipos, no vayan a creer. Y yo pienso que el equipo de los Cardenales tiene tremenda novena. Washington hay que ganarle, aunque perdió uno de los mejores peloteros. Pero el Chicago White Sox ha hecho unas transacciones tremendas y ese equipo pudiera sorprender. Tampa tiene tremendo equipo. Todos los años juegan buena pelota. No hay duda de eso. Pero siempre hay un pero. El equipo de Houston tiene sus problemas, tiene tremenda novena, pero va a estar castigado por la prensa y los fanáticos por el problema de la ceñita cogida. El Boston, es una incógnita lo del Boston. No sé el Boston. ¿Todavía no se ha arreglado el problema del Boston?
No.
¿No? Así que esperemos la noticia a ver si castigan a quién. Por otro lado, quería mencionar que de los 133 agentes libres, hay uno que no ha firmado todavía, se llama Yasiel Puig. Le han ofrecido un año y yo pienso que él debía de firmar por un año porque 18 millones de dólares que le ofrecieron es un dinerito bastante bueno. Pero yo hace como 3 años o 4 años, señor difunto Yogi Berra hizo historia con sus cuentos. Y aquí va para los fanáticos queridos una de las cosas lindas y simpáticas de Yogi Berra. Yogi Berra jugaba con los Yankees y el manager era Casey Stengel. Y Wendy Smith, un pelotero en AAA, todos los años bateaba 300 y pico en la costa del Pacífico y metía 25 y 30 jonrones, pero no quería jugar Grandes Ligas porque tenía pánico a los aviones. Casey Stengel habló con Yogi y le dijo, ve a ver a Smith y convénzalo, por favor, porque Bobby Richie, que jugaba segunda base, se había lastimado. El señor Yogi fue a hablar con él y convenció a Woody Smith. Bueno, iban a jugar el primer juego de Yankee a Chicago, montaron el avión y Stengel le dijo a Yogi Berra, siéntate al lado de Woody y dile, cuéntale la historia de la seguridad que hay en los aviones. Y estaban hablando y Yogi le dijo, mira, Smith, los aviones una seguridad inmensa. Y en la carretera todos los días hay cientos y cientos de gente destrozada. Pero la última vez que un avión cayó y esbarató un tren, se mataron cientos. Y dice, ¿pero cómo sucedió eso? Pues yo que dice, un avión le cayó arriba. Y Smith se tiró al suelo y empezó a gritar, ay Dios mío, me voy a morir de tristeza, no quiero montar en avión más nunca. Así que Yogi Berra, que en paz descanse, tenía miles y miles de cuentos, y la una de las que decía, esto no se acaba hasta que no se acaba, oigan esa barbaridad, pero tenía razón, más o menos. Así que eso es todo, Le Callito.
Wow, Guajiro Peña, que ese cuentico tan corto, no lo puedo creer. Vamos a disfrutar este día, damas y caballeros. La próxima sección es de béisbol y es la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, tenemos malas noticias para el prospecto lanzador cubano Yadier Álvarez. Los Dodgers de Los Ángeles lo botaron anoche. El prospecto cubano Yadier Álvarez fue puesto en asignación en horas de la tarde de anoche por los Dodgers, según informó MLB.com. Álvarez se encontraba con la franquicia angelina en los entrenamientos de primavera. Sin embargo, tras varios años de espera, le dijeron bye bye y parece que ya no tienen paciencia. El matancero tenía prevista su primera apertura de la primavera programada para este viernes. Le informó el manager Dave Roberts sobre no sentirse bien y la franquicia decidió sacarlo del roster de los 40 el sábado y escoltarlo fuera, según están diciendo aquí. Hay un cable de Cibercuba que explica cómo lo hicieron, pero sí, también MLB.com está diciendo que ya el cubano lanzador Yadier Álvarez no está con el equipo. De cualquier manera, Guajiro Peña, ¿cuántos son los peloteros cubanos en los campos de pretemporada? Un total de 43 en este momento, tratando de, como dices tú, guapiársela. Hey. Sí, para entrar en el béisbol. Ahora, ¿qué pasó con Yasiel Puig?
Bueno, en el caso de Puig, yo he hablado bastante de eso ya, y los fanáticos tienen que haberse oído que la gente de él quiere 2 años, porque el año pasado estuvo en 3 equipos. Y el caso es que él tiene una niña que va a cumplir 2 años algo, y yo pienso que tienen parte de razón. Eso está viajando y la niña, eso de en 3 lugares distintos, él quiere 2 años, una seguridad. Ahora, yo no entiendo si la reglamentación de la gente libre, el equipo donde está, al final tiene que firmarlo. Eso es una cosa. Pero el equipo de Texas y los Marlins han tratado de firmarlo por 1 año. Y hay otro equipo, no me acuerdo ahora, pero creo que el equipo Chicago White Sox quiso firmarlo y quieren darle 1 año. Ese fue el que le ofreció 18 millones. Y yo pienso que 18 millones es un dinero bastante bueno hoy en día y cualquier época para un muchacho que todavía es jovencito. Él empezó con José Fernández y perdió el más valioso porque José Fernández se lo ganó el primer año. Nosotros estábamos en el estadio ese narrando juegos.
Correcto, así mismo.
¿Te acuerdas de eso?
Claro, sí. Claro, por supuesto que sí. Damas y caballeros.
Bueno, yo pienso que él va a firmar, no sé.
Vamos ahora con la sección olímpica de Rafael García Toledo. Playball.
Muy bien, estas son noticias que son del deporte moderno. Hace un poquito tiempo no había nada que hablar de esto. Una señora, vamos a decir una joven, no sabemos, Lauren Hobart, que es transgénica, levantadora de pesas, y que está tratando de calificar para Tokio 2020 a la edad de 42 años, rompió el récord continental, pero perdió en el abierto de Canberra la competencia calificativa. Esta mujer es de Nueva Zelanda y ella, vamos a decir, espera calificar todavía para los Juegos lo que va a ser en un otro evento que viene, el Campeonato de Oceanía en Nauru, ese es el lugar donde va a estar. Ella está super heavyweight, y hizo su mejor actuación en los 133 kilogramos en snatch. Oye, levantar en snatch 133 kilogramos, bueno, yo creo que una mujer tiene que ser transgénero para poder hacer esto. Yo no voy a discutir mi opinión sobre esto, cada uno tiene la suya, pero evidentemente había una cantidad de protestas tremenda por la participación de esta persona en levantando pesas, en un campeonato de mujeres, ¿no? Cuando la mujer todavía tiene un cuerpo bastante masculino. Las mujeres han protestado, no solo las atletas, sino los coaches, ¿ok? Ella cambió de sexo, de hombre a mujer, cuando tenía ya más de 35 años. O sea, ya había sido hombre una cantidad de años tremenda, ¿no? Pero bueno, ahora esto se ha hecho. Pero claro, esto va a seguir así y va a generar problemas. ¿Por qué? Pues va a generar problemas. Nosotros sabemos y hemos hablado de eso varias veces. Porque esa persona, cualquier sexo que tenga, está, vamos a decir, funcionando con un físico que no pertenece al género que está compitiendo, ¿okay? Esta es una mujer que era hombre hasta los 35 años, vamos a decir, en los 30 y pico fue, y cambió de sexo en sentido porque se siente mujer, por etcétera, etcétera, pero sigue siendo la misma persona desde el punto de vista físico, y está compitiendo contra mujeres que nacieron mujeres femeninas y son todavía mujeres femeninas. O sea, hay una, es como pasó, pero bueno, este caso es todavía, vamos a decir, más drástico, porque la semena, esta muchacha de África del Sur, nunca cambió de sexo, ¿ok? Ella simplemente tiene un desarrollo bastante híbrido y no le puede ganar a nadie corriendo los 800 metros. Y en este momento no puede competir porque la testosterona que tiene está por encima de lo normal de una mujer. Bueno, no sé cómo será este caso en esta persona, pero evidentemente yo creo que está en ventaja, ¿okay? No quiero decir que si pueda o no pueda, pero en cualquier profesión del mundo, si tú no encajas, pues tú haces otra cosa, pero no compites. Eso es lo que, es un poquito escabroso el tema, pero es una noticia y está en deporte y hay que darla, aunque no nos guste. Bueno, por otro lado, la petición de la Agencia Mundial de Dopaje, la WADA, de tener el juicio de arbitraje en la Corte de Arbitraje Deportivo con Rusia, en caso de dopaje de Rusia, que fuera público, fue rechazado. Porque la respuesta que dan la Corte de Arbitraje es que no hay acuerdo entre las partes. Por lo tanto, como no hay acuerdo entre las partes, ellos van a hacer las cosas privadas, ¿okay? Bueno, no sé en qué lugar del mundo van dos entidades o personas a dirimir una diferencia y están de acuerdo. Si están de acuerdo, no estuvieran ahí. O sea, me parece una cosa estúpida esta, pero bueno. Es lo que yo pienso, quizá yo no sea tan inteligente. Y esto hace que el juicio vamos a llamar, ante el Tribunal de Deporte, se haga a puertas cerradas, lo cual le da a Rusia más chance de que pongan alguna ayuda en algún lugar y el público no sepa eso. Porque Rusada, que es la agencia rusa, quiere que sea cerrado. Y hay varias entidades, incluyendo el Comité Olímpico Internacional, que están abogando porque sea privado. No sé por qué el Movimiento Olímpico Internacional o el Comité Olímpico Internacional quiere que sea privado cuando esto lo tiene que ser al público. Mientras más público y más transparente es, mejor. Cuando yo veo que las cosas se están ocultando, pues no huele bien, como dice, no pasa la prueba del olor. Y hace unos días hablamos que Richard Pound había dicho que hasta finales de mayo no se va a tomar decisión si suspende o no se suspende los Juegos Olímpicos del año 2020. Pero hoy hizo una aclaración un individuo que, si bien no sé si es experto en nada de esto, yo lo conozco, él trabajó conmigo en la candidatura a Nueva York para los Juegos de 2012, Ian Thorpe, el inmortal nadador australiano, Ian Thorpe, está en el Salón de la Fama de la FINA, dijo que él estaría muy preocupado si fuera a competir en los Juegos Olímpicos en Tokio, ¿ok? Él dice que nosotros, lo que nosotros conocemos, es más o menos lo que conocen los expertos y lo que están diciendo, y evidentemente hay un riesgo para el equipo, sobre todo cuando todo el mundo se va a reunir ahí y va a estar junto un grupo grande de gente. Eso es lo que está diciendo, y cada vez se acerca más el tiempo que hay que tomar una decisión, y esto no está amainando, sino que está siguiendo. Todas las noticias prácticamente traen un poquitico de este asunto, pero naturalmente tenemos que dar cosas distintas, ¿no? Pero es difícil que demos una noticia que no sea afectada por esta epidemia en este momento. Eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Y a continuación, lo prometido es deuda, el deporte de los puños. Bueno, te voy a decir quién peleó, Guajiro Peña, durante el fin de semana, el púgil cubano Giovannis Arguilajos.
¿Y Guillermo cuándo va a pelear?
Bueno, vamos por partes. Oye, Guajiro, tú todo lo quieres en el primer bloque, qué bárbaro. Vamos por partes, vamos con lo que ya pasó. Giovannis Arguilajos tiene promedio ahora en este país de 4-0 tras ganar por nocaut su combate el viernes por la madrugada. 112 libras, peso superfly, o sea, super mosca, mini mosca. Este muchacho tiene 23 años de edad, nació en Camagüey, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas, mide 5'5", y peleó contra el jovencito tejano-americano Eric Alonso Hernández, de solamente 17 años de edad, que ahora tiene promedio de 1-1. El combate terminó en el primer asalto con una combinación de Giovannis Arguilajos, que mandó al mexicano a la lona apenas con 2 minutos y 20 segundos en el combate.
¿Los son cubanos?
No, el otro es mexicano. Oh. Así que Giovannis Arguilajos ahora tiene promedio de 4-0. Preguntaba el Guajiro Peña, ¿cuáles son los próximos cubanos que van a pelear? Bueno, da la casualidad que yo tengo esa información, Guajiro Peña, para que tú aprendes un poquito de boxeo.
Me está fallando tú, ¿qué pasa? Hombre cucaracha.
El próximo cubano que va a pelear a nivel de campeonato mundial es Juniel Dorticós, título peso crucero mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Este combate va a ser el 21 de este mes en Riga, Letonia, contra Mairis Briedis, el chico local. Juniel Dorticós, en este momento 200 libras, nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en Miami, aunque ahora supuestamente está entrenando en Europa. 6'3", estoy tratando de ver cuántos años tiene Juniel Dorticós. Juniel Dorticós, paso 33 años de edad.
Está veteranito ya, y ha peleado poco.
24 victorias, una sola derrota, 22 knockouts a su favor. Una derrota que fue por la vía rápida. Su contrincante, el letón Mairis Briedis, tiene 26-1 con 19 knockouts. Nunca ha sido noqueado. 25 años de edad. El combate va a ser muy interesante y va a ser...
Canelo hizo la noticia el domingo que va a pelear en mayo. No sabe con quién, pero no me importa quién sea. Voy a ganar de nuevo. Así que el hombre millonario va a pelear en mayo.
Y Rafael, para secreto de nadie, ya están diciendo por ahí que viene la tercera edición de Tyson Fury, ¿ok? Contra, sí, ¿verdad? Yo no te veo que estés muy así como muy sorprendido. Nosotros sabíamos muy bien que una vez que Tyson Fury noqueara al muchacho este, ¿cómo se llama? Bueno, sí, ese mismo, que iba a pedir una revancha. Tiene todo el derecho del mundo a pedir una revancha a propósito. Eso está en las reglas del boxeo profesional. Así que Wilder ya pidió una revancha con Fury. Este va a ser el tercer combate entre estos dos. Cada uno de esos combates genera como $600 millones, para que ustedes sepan.
No, si tú lo dejas, tienen como 15 peleas una tras la otra.
Sí, vamos a tratar de que no lleguen a 15 peleas. Vamos a tratar de que Tyson Fury lo noquee otra vez para que no pida un cuarto combate ¿ok? Para que este muchacho se quede tranquilo y no pida Don Trey Wilder un cuarto combate contra
Tyson Fury. Lacayo, déjame contestarle algo a José. Esto, José, dice él que, díganle al Guajiro, que si reunimos en distintas partes en Cuba, incluyendo a Las Tunas, el fútbol se oye mejor y hay más fanáticos de fútbol que del béisbol. Dice él, pero yo le pregunto, el Guajiro Peña se lleva por los números. Todavía no he visto un atleta de softball, de balompié cubano que sea famoso. Y sin embargo, hay 20 y pico de cubanos en este momento que son estrellas en grandes ligas. Y muchos de ellos son ejemplos de béisbol. Así que eso pudiera ser que tú estés equivocado y yo también, pero bueno, los números no fallan. ¿Dónde hay un atleta que juega soccer que sea una estrella cubana? Así que los fanáticos se llevan, y si hacemos una encuesta de verdad allá en Las Tunas, tienes que ir a Tunas y hacerlo y después me dice, ¿ok?
Bueno, vámonos ahora con Balompié Fútbol Soccer 2. Bueno, recibí una carta de Cuba, de estas que le dan una galleta al Guajiro Peña. Yo sé que él no la quiere oír, pero dice José Héctor desde Cuba. Pepe, dile al Guajiro Peña que si reúne a un grupo de jóvenes en cualquier punto de Cuba, hasta en Las Tunas, y les pregunta que ustedes...
Esa es la capital de Cuba, Las Tunas. Okay,
déjame leer la carta. Sí, muy bien. Y si les preguntas a los muchachos de qué saben más, qué siguen más, qué prefieren, siguen más al fútbol que el béisbol. Todo el mundo en Cuba sabe muy bien quién es Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Y nadie sabe quién es Arenado ni Julito Martínez. Por mucho que nosotros hablemos todos los días de esos peloteros.
Parece que no oyen el programa, porque si no saben quién es Julito Martínez y Arenado, están ciegos y sordos, ¿ok?
¿Tú no te acuerdas cuando Michel Fleites hizo una pequeña encuesta y le preguntaba a los niños, oye, ¿tú sabes quién es Clayton Kershaw? Ya me imagino cómo habrá él pronunciado el nombre, pero le preguntó.
Y no solamente eso, la primera base, el ejemplo de béisbol en estos años, los últimos 5 o 6 años que juega con el Chicago White Sox, ese hombre tiene que conocerlo en todas las esquinas en Cuba, porque aquí lo conocen. Sí, señor, un ejemplo, Rafael.
Sí, pero mira lo siguiente.
Abreu, así que...
Mira, aquí en Estados Unidos, donde el béisbol, lo que es, el fútbol es, vamos a decir, está en pañales todavía, por lo menos en tiempo, la gente conoce más a Messi y a Cristiano Ronaldo que a los peloteros. Los peloteros son gente que son más o menos anónimas. La conoce un grupito de gente, la gente de la ciudad, los que siguen, pero no como esa gente. Hay gente que no sabe lo que es el fútbol, en realidad. No saben con qué pelota se juega el fútbol, pero ha oído hablar de Messi y ha oído hablar de Cristiano Ronaldo. ¿Okay? Y no se hablan de mucha otra gente, pero esos dos saben. Así que yo no dudo que en Cuba conozcan a esa gente más que cualquier pelotero. ¿Okay? Principalmente cuando lo están bombardeando con fútbol por televisión, es lo único que ven, y le están ocultando el béisbol, específicamente los peloteros cubanos, que naturalmente eso ya es una mala palabra, ¿okay? Los que están jugando ganando millones aquí, cuando los otros están allí pasando miseria, no hay otra palabra, ¿okay? Entonces, naturalmente que conocen eso más que nadie, yo no lo hago nada raro, pero aquí en este país donde no se juega fútbol al nivel que se juega en otros lugares, conocen a esos dos nombres, ellos no saben lo mejor ni cómo lucen, más que ningún pelotero.
Exactamente, no, y otra cosa que yo estoy pensando, Rafael, es que en Cuba las cosas son distintas que en cualquier otro país. El béisbol de Cuba, los peloteros salen y en Cuba no dan noticia de que el pelotero fulano se fue y que, claro, es estrella en Grandes Ligas. Claro. Esa es una cosa que está sucediendo y los fanáticos naturalmente no se enteran de lo que ha sucedido de estos peloteros. El caso de este muchacho, el Caballo Loco, ha hecho nombres grandísimos, y Julito Martínez, quita ese sombrero, aunque nacieron aquí, y Arenado se ha llevado 6 guantes seguidos y es una de las estrellas. Y el caso de Abreu, yo siempre lo pongo como ejemplo. Y todos los peloteros que lo conocen y hablan de él dicen que mete miedo a la personalidad que tiene para defender su Cuba y su fanático y sus peloteros y compañeros. Eso vale mucho.
Pero Rafael, tengo una inquietud. Yo ya veo por qué el fútbol soccer en Los Ángeles, en Miami, en Nueva York, en Chicago, en San Francisco, en ciudades cosmopolitas, inclusive Atlanta. En Atlanta viven 4 millones de personas en el área metropolitana. Yo veo por qué el fútbol soccer es popular ahí. Pero que en Nashville, Tennessee, okay, un estado sureño norteamericano, donde todavía ponen en la radio música guajira, es más, es la capital de la música guajira del mundo, Nashville, Tennessee, llenen un estadio de fútbol soccer con 60,000+ personas. Y como dijo el dueño, pusimos 60,000 porque no teníamos un estadio para 100,000, porque si no hubiéramos metido 100,000. En un estado tan tradicional como Tennessee, que puedan meter 100,000 personas para un partido de fútbol soccer, Rafael, bueno, ahora sí que algo está pasando.
Ok, primero, ¿cómo se llama el equipo de Grandes Ligas de béisbol de Nashville? ¿Cómo se llama el equipo de la NBA de Nashville?
Bueno, el de hockey se llama The Thrashers.
Ah, bien, sí, pero el hockey, tú sabes que las tres llamadas Grandes Ligas aquí...
El bueno, el de allá. Fútbol son los Titanes, Rafael, los Titanes de Tennessee.
Sí, pero no es Nashville, ¿no?
No, pero siguen siendo los Titanes de Tennessee. Ah, Tennessee bueno, es la mitad del tamaño de Cuba, o más, mucho más pequeño.
Pero no son esa ciudad, ¿ok? En esa ciudad lo que hay es eso, ¿ok? Pero yo no te digo que no, vamos a estar claros. La gente está yendo a ver el fútbol, eso es lo lógico. Yo no veo por qué ese es un problema. O sea, es una cosa rara. Ellos están... Pero yo no estoy hablando ni siquiera de fútbol en general, yo estoy hablando de dos personas, que es la pregunta inicial, que conoce más a Messi y a Cristiano Ronaldo que a Abreu y que a tal cosa. Aquí también, aquí conocen a Messi, no saben, a lo mejor no saben qué deporte juega, pero ya saben que es el hijo Messi. Okay.
Rafael, yo quería decirle a Lacayo que cuántos juegos se juegan de fútbol al año y cuántos se juegan de béisbol. 162 juegos de béisbol en Grandes Ligas, incluyendo 35 en el campo de entrenamiento. Vamos a suponer que entren 30,000 por casos, multiplica eso por 162 para que tú veas.
Sí, bueno, el fútbol no se puede jugar todos los días. El Real Madrid, que es el equipo que a lo mejor más juega en este mundo, te puede jugar 45 partidos al año entre la Liga, la Copa, la Champions, la Pinta, la Niña, la Santa María. Y ya eso es bastante, te cuento.
Yo no creo que lleguen a 45.
No, yo sí creo. Solamente en la Liga Española son 38. En la Copa del Rey, si van hasta la final, ponle que sean otros 13. En la Champions League, otros 13. En la Supercopa Española, otros 2. En la Supercopa Europea, otros 2. Y eso no incluye.
Bueno, pero fíjate. Si tú juegas una vez a la semana fútbol, tú puedes jugar 52 veces en el año. Ahí tienes más que eso. Sí. Pero... tú no puedes jugar un juego de fútbol hoy y otro mañana.
No. Es por lo menos, por mínimo 3 días de descanso. Y tú sabes muy bien que el fútbol es un deporte de 8 meses al año, no todo el año. Bueno, perdón, solamente Michelle dice, hola amigos, buen debate. Yo sigo diciendo que en Cuba gusta más el béisbol que el balompié. El problema es que aquí no se ven las grandes ligas. Así que, y eso pasa por lo que Rafael les dijo. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Nosotros regresamos dentro de 24 horas. En nombre de Rafael, el Guajiro Peña, los dos Carrillos, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Aquí está Ricardo con las noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.